Bueno, pues estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana y en mis manos tengo un libro titulado Qatar, la perla del Golfo. Porque de Qatar oímos hablar mucho, pero realmente, como país, desconocemos casi todo. Sí es cierto que vemos un skyline de esto espectacular, por ejemplo, el que nos ofrece Doha, y que, bueno, observamos cómo ahora va a ser, por ejemplo, también, pues, objeto de destino para muchos, teniendo en cuenta que se va a disputar un Mundial de Fútbol. Bueno, pues se han acercado precisamente para darnos a conocer qué es Qatar, Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, ¿qué tal?
Bueno, y también Ignacio Gutiérrez de Terán, que es profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ignacio, Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues los dos mano a mano nos han ido acercando precisamente a esa perla del Golfo, Qatar, ¿no? Qatar, que vosotros mismos empezáis el libro indicando que para muchos es desconocido. Es cierto que el nombre lo conocemos por haber estado impreso en las camisetas del Fútbol Club Barcelona, por ser objeto precisamente ahora de lugar de destino para el Mundial de 2022, pero poco más, teniendo en cuenta que hace 4 días este pequeño estado pues era nada, un lugar de pescadores y de cazadores de perlas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo que pretendemos en el libro es dar a conocer un poco la historia, la sociedad, la economía de Qatar, que es el país donde todos sabemos se celebrará la Copa Mundial a partir del 20 de noviembre, y aportar, ¿no?, pues más información más allá de los tópicos y los estereotipos sobre el gas, los emires, la explotación laboral, que quizás las pocas noticias que nos llegan suelen ser bastante negativas, pero también, ¿no?, hay que tener en cuenta pues el desarrollo, ¿no?, y la modernización que se ha registrado en este pequeño emirato, que también es digna de elogio.
Sí, porque lo cierto, hombre, tuvieron la gran fortuna de encontrar gas y de petróleo en sus tierras, ¿no? Ahí llega el cambio radical también, en parte, ¿no?
Sí, como bien has dicho, era una población dedicada sobre todo a la pesca y a la extracción de perlas, y en los años 50, 60 se empieza a encontrar grandes cantidades de gas y petróleo. Y a partir de los 70, sobre todo en los 90, ya tenemos el gran chupinazo de lo que son los hidrocarburos en la zona. Y se convierte en un país muy pequeño, con una población muy reducida, pero unos ingresos formidables que triplicaban o cuadruplicaban a la mayor parte de los países. Y hoy tienen una gran cantidad de dinero y lo invierten de formas diversas, y una de ellas es el deporte.
Sí, bueno, eso es uno de los factores a tener en cuenta. Bueno, es el país con la renta per cápita más alta que podemos encontrar, uno de los más altos, ¿no?, en estos momentos, por habitante.
Bueno, va oscilando en función también del precio del gas, ¿no?, porque sí que es cierto que en el pasado fue uno de los grandes productores de petróleo, pero últimamente, en las dos últimas décadas, ha decantado más bien por la exploración del gas, ¿no? Tiene las terceras reservas más importantes de gas del mundo, es el primer productor de gas natural licuado, y eso obviamente le da una renta per cápita, sobre todo si solo se tiene que redistribuir entre los 300.000 ciudadanos con nacionalidad qatarí, que es un 10% de la población total del emirato. Entonces, sí, efectivamente, por hoy pues se duplica, o en ocasiones ha triplicado incluso, la renta per cápita de España. Entonces, bueno, pues suele estar entre los 5 o 6 países con mayor renta per cápita del mundo, pero oscila en función del precio, ¿no?, del gas a escala mundial.
Bueno, ¿se podría decir que la dinastía Al Thani, por ejemplo, fue la que cambió el rumbo de Qatar? Es decir, ¿marcando distancias con respecto a otros países de la zona?
Sí, sobre todo a partir de los años 90, con la llegada al poder del emir Hamad, que es el padre del actual. El actual se llama Tamim y este era Hamad, perdón. Y este lo que hizo fue llevar a cabo una política de expansión regional con una diplomacia activa por parte de Qatar, y esto le llevó a tener grandes diferencias, sobre todo con Arabia Saudí, que era el gran estado hegemónico en la zona. Y desde entonces vemos una pugna constante entre cataríes y saudíes y emiratíes al lado de los saudíes por el control o por la proyección de quién es el estado más importante o con mayor proyección en la región del Golfo.
Bueno, en proyección internacional, Qatar parece que gana a todo el mundo, ¿no?, en ese terreno. Lo que pasa es que también ha habido apuestas, yo creo que muy relevantes, ¿no? Por ejemplo, tener una cadena de televisión y ser ellos los que prácticamente controlan toda la información que hay en la zona.
Bueno, no es la única cadena de televisión.
Bueno, la más, una de las que más conocemos nosotros. Voy a puntualizar.
Precisamente Arabia Saudí, para plantar cara, ¿no?, a esa hegemonía informativa, plantearon su propio canal, que se llama La Arabía, y que también es bastante influyente. Pero sí que es cierto que Al Jazeera, que salió, ¿no?, por primera vez, las primeras emisiones en el año 96, pues se ha convertido pues en un verdadero gigante, porque no solo emite en árabe, sino también en inglés, tenía un canal deportivo, también tiene un canal de documentales, tiene un canal dedicado a la realidad en Egipto. Y bueno, ha expandido sus tentáculos hasta convertirse quizás, ¿no?, en el medio preferido de los árabes para informarse. Y bueno, su audiencia en los momentos de mayor, ¿no?, proyección alcanzaba casi los 50 millones de espectadores, ¿no?, lo cual lo convertía en una eficaz herramienta para la propia narrativa que quería, ¿no?, expandir la política exterior qatarí, ¿no? Entonces, obviamente, se ha convertido en un altavoz, podríamos decir, de esa política exterior tan ambiciosa y que tiene, ¿no?, tanta proyección regional.
Y para defenderse de lo que tenía alrededor, lo que ha utilizado es la política exterior, entonces, es decir, las alianzas internacionales.
Sí, Qatar es un estado muy rico, pero débil desde el punto de vista militar. No dispone de un ejército como podríamos considerarlo en otros sitios, y por lo tanto ha buscado siempre unas alianzas militares estables. Primero lo hizo cuando no era independiente con Gran Bretaña, que ha sido una de sus grandes obsesiones, conseguir que un gran poder, en este caso internacional, le sirviese de defensa en la zona frente a posibles invasiones o agresiones por parte de los vecinos. Y después de la independencia en el 71 se decanta claramente por una protección que le pueda apartar Estados Unidos u Occidente. Lo curioso con Qatar, y esto es algo que llama mucho la atención en su diplomacia, que es capaz de contar con esta ayuda militar estadounidense, pero al mismo tiempo mantener muy buenas relaciones con supuestos enemigos de Estados Unidos, como es el caso de Irán, con quien Qatar, ya como he dicho, tiene una relación económica y diplomática muy fluida, con Rusia, como hemos visto en los últimos días, que ha habido encuentros directos entre Putin y el emir de Qatar, y con China. Luego, es una diplomacia muy curiosa en ese sentido, de cómo aglutina lo que es la necesidad de defenderse militarmente por parte de unos, pero al mismo tiempo de establecer relaciones cordiales con el mayor número posible de países.
Hay un elemento que llama especialmente la atención, ¿no? Porque uno puede pensar pues que este tipo de países totalitarios, el Qatar no deja de ser otro de ellos, pues desde aquí, ¿no?, desde nuestra concepción democrática, pues pensaríamos que lógicamente la gente puede sentirse sojuzgada, pero en vuestro libro reflejáis que eso no se aprecia, una demanda de apertura ni siquiera política en el país, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que hay una línea, ¿no?, que comunica la riqueza económica con las demandas políticas, ¿no? Y entonces lo que ha servido esa economía rentista, que reparte parte de los ingresos que se obtienen por la venta de hidrocarburos, ha sido para comprar la paz social. Es decir, el Estado en ese sentido es muy generoso, subsidia la educación, subsidia también la sanidad, incluso la vivienda, de tal manera que esos ingresos son repartidos entre el conjunto de la ciudadanía y por lo tanto pues no hay unas grandes demandas, ¿no?, de apertura económica. Puedo decir que, al igual que en muchos de los países de la zona, en Qatar pues están prohibidos los partidos políticos, están prohibidos los sindicatos. Sí que es cierto que en los últimos años han celebrado elecciones al Consejo Consultivo o al Consejo Municipal, pero siempre dentro de esas líneas más bien tribales, ¿no?, porque el país prohíbe la existencia de partidos políticos y también de sindicatos independientes, incluso también de prensa independiente, ¿no? En ese sentido es un país completamente autoritario, pero ya digo, esa bonanza económica hace que no haya grandes demandas de cambio y haya cierta satisfacción, ¿no?, entre la población, ¿no?, por la situación actual.
Lo que pasa es que cuando hablamos de población igual habría que hacer un distingo, ¿no?, entre lo que es la población minoritaria qatarí y luego esa población, pues no sé si mayoritariamente extranjera, que muchas veces es la mano de obra, ¿no?, fundamentalmente la que está allí.
Sí, como bien dices, entre el 10 y el 15% de la gente que vive en Qatar, por decirlo de esta manera, tiene nacionalidad qatarí, y el resto son extranjeros. Pero es que en lo que hace a la fuerza de trabajo, tenemos que más del 90% de forma abrumadora son extranjeros. Y para que se haga la gente una idea, en Qatar hay más ciudadanos de con nacionalidad india que con nacionalidad qatarí. Luego ya podemos imaginarnos lo que puede constituir esto. Y sí es cierto que esta población foránea, que sobre todo a partir de los años 70 empieza a llegar en grandes cantidades a Qatar, y que todavía arriba con más fuerza a partir de 2010, que es cuando se le concede el Mundial, ha sufrido en muchas ocasiones una relación laboral desigual, con un evidente abuso desde el punto de vista de las contrataciones, o de que no haya vacaciones, o de que trabajen 7 días seguidos, o de que no haya un salario mínimo. Y es cierto que en los últimos años se han introducido mejoras en este sentido, desde un salario mínimo a la eliminación de la famosa kafala, pues el sistema de patronazgo, de tutela, pero sigue habiendo una gran desigualdad. Y volviendo a lo de antes, es también una de las razones que explican la fidelidad de la población qatarí, que es minoritaria, con respecto a sus emires, y como esa sensación de que son una minoría en su propia tierra. Si no tenemos en cuenta el factor demográfico, es muy difícil entender un tanto por qué Qatar está compuesto de esta forma políticamente, con un sistema claramente autoritario.
Lo de la primavera árabe llegó a otros lugares, pero no llegó a Qatar, ¿no? Prácticamente ni se sintió.
Bueno, llegó a la región y llegó a un país vecino, con el que, bueno, prácticamente comparte fronteras, que es Bahrein, ¿no? Y con el cual siempre ha habido una extraordinaria rivalidad entre la familia qatarí, ¿no? La dinastía Thani y la dinastía Bahreiní. Entonces llegó a esa zona también, entre otras cosas, porque bueno, había un malestar generalizado en el caso de Bahrein, ¿no? Porque la monarquía suní pues acumulara todo el poder, mientras la mayoría de la población chií pues fueron considerados ciudadanos de segunda categoría. Entonces sí que los vientos de cambio llegaron a la región, fueron aplastados por una intervención militar saudí. Y bueno, en toda la primavera árabe lo que ha hecho Qatar es sobre todo alinearse con las posiciones de los hermanos musulmanes. Tanto en Egipto como en Siria como en Libia ha apoyado siempre a los hermanos musulmanes, al interpretar que era el caballo ganador, es decir, que era el que más posibilidades tenía en el caso de que se celebraran elecciones verdaderamente democráticas y pudieran participar las formaciones islamistas. Y por tanto apoyó a ese caballo que en un primer momento parecía el caballo ganador, pero como nos ha demostrado el tiempo, ha sido el caballo perdedor, ¿no? Con lo cual Qatar, pues esa apuesta tan fuerte que hizo por los hermanos musulmanes, sin duda no la ha rentabilizado como ellos querían haberla rentabilizado, ¿no?
Bueno, y aquí llegamos a un punto que es hablando de la religión, ¿no? La religión islámica, que, bueno, ¿cómo se entiende, cómo se está entendiendo en Qatar ahora mismo, por ejemplo, esa religión, con respecto a los demás?
Bueno, recordemos que Qatar es el único estado del mundo que tiene el rito wahhabí, el famoso wahhabismo, después de Arabia Saudí, y esto ya daría que pensar que estamos ante un país ultraconservador y donde se aplica la ley islámica ultranza, con esa serie de imposiciones que hemos visto en países como la propia Arabia Saudí. Pero a pesar de eso, Qatar, que es un estado eminentemente musulmán, donde la mayor parte de la población se declara musulmana practicante, no es que solo sean musulmanes, sí que tiene una serie de rasgos que la hacen diferente de Arabia Saudí, y con motivo de la concesión del Mundial incluso han ido en la línea de intentar ampliar más su esfera de tolerancia y comportarse, vamos a decir, de una manera no tan wahhabí como el vecino. Por eso no hemos visto ejecuciones en público, no lo hemos visto desde hace mucho tiempo, la pena de muerte no se aplica en los últimos 20 años, pensamos, porque hay dudas al respecto, pero parece ser que solo se ha aplicado en una ocasión. No se impone una vestimenta rigurosa a las mujeres. Las mujeres, aunque están discriminadas con respecto a los hombres, eso es evidente, pero tienen una serie de derechos laborales. Y, en fin, tenemos un Estado que, ya digo, eminentemente musulmán, pero que intenta encontrar una serie de pautas y de medidas para no meterse en demasiadas complicaciones, sobre todo en los aspectos más peligrosos o conflictivos de la ley islámica. Eso sí que es evidente. Pero vamos, insistimos, es un país donde la mayor parte de la población se declara musulmana practicante y obran en consecuencia.
Sí, es cierto que hacéis referencia también, ¿no? A, claro, esa exposición que tiene Qatar al mundo, elegida por ellos, ¿no? Precisamente, sobre todo por ser patrocinadora o ser gran inversora en muchos lugares, pues ha hecho que también las miradas se pongan, entonces se pongan sobre ella, ¿no? Ese es el gran problema que ahora mismo tiene Qatar, precisamente. Igual lo que en principio es una baza a favor, pero también está jugando en contra de las tradiciones que mantienen, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que los focos están en Qatar desde el año 2010. Aunque la Copa del Mundo se va a celebrar en el año 2022, fue ese año en el que fue elegida por la FIFA, también de una manera un tanto conflictiva, porque se acusó, ¿no?, incluso, ¿no?, de connivencia, de corrupción. Y a partir de entonces, pues todas las miradas y todo el foco mediático ha estado sobre Qatar, lo cual ha dado lugar que en muchas de las ocasiones se hayan emprendido, ¿no?, también campañas mediáticas por parte de algunos de sus vecinos con los cuales no se lleva excesivamente bien y que, bueno, ya sabemos, ¿no?, que también hay una guerra de narrativas y también una guerra digital, ¿no?, que ha llegado a las redes sociales con campañas masivas, ¿no?, para denunciar la explotación sistemática de los trabajadores asiáticos, que muchas veces son precisamente lanzadas por sus rivales regionales, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los riesgos, ¿no?, el querer asumir, a pesar de su reducido tamaño, a pesar de su limitada población, un papel protagónico en la región, el querer emanciparse de la tutela a la que siempre estuvo sometido por parte de Arabia Saudí, tiene innumerables riesgos, ¿no? Pero gracias a esa alianza que mantiene con Estados Unidos, gracias a que en el suelo catarí está la principal base aérea de Estados Unidos en la región, ha conseguido ir a trancas y barrancas, ¿no?, resistiendo a esas presiones de sus vecinos, a esas campañas mediáticas, y finalmente ha conseguido pues lo que nadie se esperaba, ¿no?, que es ser el primer país árabe en acoger una Copa del Mundo, lo cual ya digo que no ha sentado excesivamente bien en muchos países con mucha mayor tradición futbolística, como puede ser Marruecos, como puede ser Egipto, donde, bueno, quizás reunían mucho más las condiciones, ¿no?, para celebrar ese Mundial.
Bueno, y digamos la controversia, ¿no?, en torno a la elección. La controversia que también ha existido, ¿no?, que vosotros reflejáis, ¿no?, sobre quiénes tenían mejor o eran mejores candidatos, no solamente por eso, y que de repente pues alguien por sorpresa aparece, ¿no?
Bueno, y
es cuestión de talonar igual, probablemente tenga que ver con eso,
mayores redes de apoyos, ¿no? Y ahí la diplomacia qatarí, que es muy ágil, que es muy dinámica, pues fue capaz, ¿no?, de alguna manera de convencer, ¿no?, a las delegaciones extranjeras, ¿no?, para que apoyaran, ¿no?, esa candidatura, en contra, no lo olvidemos, de la candidatura de Estados Unidos, ¿no?, que es otro país que no le hizo demasiada gracia, ¿no?, que el Mundial de Qatar o que el Mundial del 2022 se celebre en Qatar.
Bueno, y ahora en este contexto que tenemos de guerra, por ejemplo, en Ucrania, claro, decíais al principio que efectivamente las miradas vuelven así y se convierte Qatar en un elemento sustancial, no solamente por el Mundial, ¿no?, sino como un actor internacional importante, sobre todo por sus reservas gasísticas, claro.
Hombre, por supuesto, no lo olvidemos que en cuanto se produce la invasión, la Unión Europea empieza a buscar, la más afectada por lo que está pasando en Ucrania, empieza a buscar salidas para obtener fuentes alternativas de gas. Y en parte las miradas se dirigen al norte de África, a Argelia sobre todo, pero también a Qatar. Y en Qatar lo que tenemos es una actitud receptiva. Se comprometen a aumentar la producción y a buscar fórmulas para exportar de una manera, en aumento progresivo, más gas a lo que es territorio europeo. Y entonces se produce también una especie de acercamiento, de entendimiento entre europeos y cataríes y también con los estadounidenses. Y estos a su vez empiezan a tener ya grandes diferencias con los saudíes. Los saudíes, recordemos, que son los grandes productores de petróleo del mundo, pero también tienen una cuota muy importante en el mercado, más si se le suma algún país árabe aliado. Entonces esa es la diferencia. Qatar, por un lado, sí se compromete a aportar mayor cantidad de gas, a aumentar su producción, a buscar fórmulas para hallar la creación de gasoductos que vayan directamente desde la región del Golfo al territorio europeo, y por lo tanto aumenta su importancia, además de que, como dispone de esa gran cantidad de dinero para llevar a cabo inversiones en el exterior, pues estas inversiones son más necesitadas que nunca, y hemos visto recientemente en países europeos como el nuestro, por ejemplo, donde ha habido anuncios sobre una mayor inversión o capitalización de reservas económicas cataríes que empiezan a aumentar de forma considerable. Estamos viendo aquí, pero estamos viendo también en Francia, en Gran Bretaña y en otros sitios. Por lo tanto, Qatar ha asumido también un mayor papel de protagonista en el ámbito económico, comercial y sobre todo energético.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, Ignacio Gutiérrez de Terán, gracias por compartir con nosotros vuestros conocimientos sobre Qatar, la perla del Golfo. Y nada, yo invito a que si alguien quiere conocer en profundidad lo que sucede en ese país, lo que ha sucedido, cuál es su historia y su evolución, pues nada, que se documente. Y para eso, gracias por el libro que acabáis de publicar. Eskerrik asko, Ignacio. Bueno, digo Ignacios, tendría que decir así, en plural.
Hay un Ignacio y hay un Iñaki.
Ah, bueno, también. Muy bien, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta pronto.